Os invito a abrir vuestras Biblias en Lucas capítulo 2. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. El título de esta predicación es Una expectativa que glorifica a Dios. Una expectativa que glorifica a Dios. El pasaje que en esta mañana vamos a considerar y que ahora vamos a leer tiene el propósito de transformar nuestras vidas por medio de la verdad divina, especialmente confrontando nuestras expectativas inapropiadas, para enseñarnos cómo glorificar a Dios teniendo unas expectativas que corresponden a la voluntad de Dios y no expectativas que buscan satisfacer nuestros deseos personales. Yo mismo tengo la expectativa de que la palabra de Dios penetre en cada mente y corazón por el poder del Espíritu Santo, revelando cuáles son aquellas motivaciones y expectativas que están en cada vida y que no traen gloria a Dios, sino que buscan la satisfacción propia por medio de otra cosa que no es Él. Leamos Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos. Señor, te damos gloria a ti por tu gracia sobreabundante por encima de nuestros pecados. Te damos gloria a ti, por tu amor incomparable con el que nos has amado en Cristo Jesús. Te damos gloria a ti, Padre, por tu plan perfecto y tu obra que trae gloria a tu nombre, por medio de salvarnos en Cristo Jesús. Señor, en esta mañana estamos siendo confrontados con la verdad de que no hay nada fuera de ti que merezca la pena para una vida realmente fructífera y gozosa. No hay verdad fuera de ti. No hay salvación fuera de ti. No hay perdón de pecado fuera de ti. No hay esperanza fuera de ti. Y ahora, Señor, queremos rogarte, pedirte, suplicarte, Señor, que nos transformes por tu palabra. Que tu verdad ocupe el lugar que merece en nuestra vida y en nuestra mente. Que el poder de tu Espíritu obre de manera sobrenatural, trayendo convicción de pecado y trayendo compromiso para obedecer a tu voluntad. Señor, no descansamos ni tenemos expectativas fuera de ti, ni fuera de tu voluntad, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien obre en esta mañana. Todo esto oramos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A lo largo de nuestra vida, todos nosotros hemos vivido a base de expectativas. Las expectativas son deseos concretos, los cuales esperamos que se cumplan con el objetivo de alcanzar la felicidad. Las expectativas es la esperanza de que suceda lo que esperamos. Y cuando las expectativas se cumplen, entonces quedamos ciertamente o parcialmente satisfechos y felices. Ahora, la mayoría de las ocasiones sucede que nuestras expectativas no se cumplen. La mayoría del tiempo nuestra vida está llena de expectativas no cumplidas. Por ejemplo, expectativas no cumplidas en el trabajo. Aspiras a un puesto de trabajo concreto o una mejoría en las condiciones laborales, una subida de sueldo, un reconocimiento de mérito, un trabajo más cerca de tu casa, y esas expectativas no se cumplen. O dedicar esfuerzo a alcanzar una profesión concreta. Yo quiero estudiar esto y voy a dedicar tiempo de mi vida para alcanzar una profesión, para verme después trabajando en otra cosa diferente. Expectativa no cumplida con los hijos, ¿verdad? Los padres tenemos muchas expectativas sobre nuestros hijos y la mayoría de ellas no se cumplen. En ocasiones son expectativas relacionadas con que ellos alcancen lo que nosotros no hemos podido realizar. O expectativas de que ellos no cometan los errores que nosotros hemos cometido. Esperamos que nuestros hijos sean ejemplares, educados, responsables, que se comporten bien, etcétera, etcétera. Muchos padres se sienten defraudados y sienten que han fracasado en la labor como padres porque sus hijos no son como ellos esperaban que fueran. No han cumplido la expectativa como el hijo que yo esperaba. Algunos incluso ponen su expectativa en que dándole a los hijos lo que piden, entonces eso va a resultar en beneficio para sus hijos. Una expectativa de un padre en el que le provee a su hijo lo que su hijo le pide. En ocasiones piensa que eso es lo que su hijo necesita, pero precisamente está haciéndole todo lo contrario que su hijo necesita. Está exponiendo a su hijo a un mal, lo cual va a acarrearle consecuencias. Pero ha sido engañado por expectativas equivocadas de que dándole a tu hijo lo que tu hijo quiere, eso va a traer un fruto positivo. Expectativas no cumplidas en el matrimonio, ¿verdad? Un aniversario no celebrado como uno quería, un regalo no recibido, un detalle no presentado, un gesto no señalado expectativas que tienen que ver con que el príncipe azul que yo pensaba que era ni siquiera se acerca a un celeste. La falta de atención, la falta de detalles, las vocaciones que nunca llegan, la cena especial que tampoco llega, la expectativa de tener una familia con hijos diferente a lo que otros pensaban, la expectativa incumplida de que tu marido debe saber lo que tú piensas con solo mirarte, ¿verdad? Y eso no se cumple. Ahora la expectativa de que tu esposa está para servirte en todos tus caprichos. Y eso tampoco se cumple. Expectativa de toda clase que no se cumple en nuestra vida y produce un desánimo, una insatisfacción, una llamada de una persona que no llega, un reconocimiento que nunca se recibe, una atención que nunca es atendida, una promesa que nunca es cumplida, un milagro que nunca es realizado. Yo creo que cada uno de nosotros podemos tener una lista de expectativas en nuestras vidas que no se cumplieron y que a lo mejor todavía estamos esperando que se cumplan. En muchas ocasiones las expectativas no cumplidas están basadas en motivaciones pecaminosas, deseos pecaminosos, no adecuados o egoístas. Pero en otras ocasiones las expectativas no cumplidas no son malas en sí. Esperamos que sucedan cosas que no son pecaminosas, sino que no se cumplen por el hecho del pecado de otras personas. En otras ocasiones las expectativas no cumplidas son incorrectas porque creemos que Dios está obligado a cumplirla basada en promesas que Dios nunca ha hecho. Por ejemplo, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y eso es una promesa que en muchas ocasiones uno toma para sí y espera que toda tu casa sea salvo porque tú un día fuiste salvado. Y esto sin duda es cierto en el carcelero de Filipo al cual se le dio esa palabra. En el versículo 33-34 de este texto continúa diciendo: Él los tomó en aquella misma hora de la noche, los llevó, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado este carcelero. Él y todos los suyos fueron bautizados. ¿Por qué? Versículo 34, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Así que se cumplió la vida de este hombre, pero Dios no ha prometido que vaya a salvar a tu familia en ningún lugar. Ahora, Dios nunca ha prometido tampoco que establecerá la expectativa que tú deseas en todo momento. ¿Por qué no se cumplen nuestras expectativas? ¿Cómo debemos enfrentarnos a estas expectativas no cumplidas? ¿Por qué razón tenemos estas equivocaciones? ¿Cuáles son las expectativas adecuadas que debemos tener? Proverbio 23, toma nota de ese proverbio. Proverbio 23, versículos 17 y 18, dice así: No envidie tu corazón a los pecadores. Antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro, escucha, ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será acortada. Aquel que teme al Señor, para aquel que teme al Señor, para ese hay un futuro y su esperanza no será acortada, no será entorpecida. Ahora, eso no es promesa de que todo en lo que tú tengas puesta tu esperanza, Dios lo va a cumplir. La palabra de Dios nos enseña que solo aquellos que dicen viven en el temor del Señor tendrán fruto y no será cortada lo que esperan, pero esto no significa un cheque en blanco. Dios no te ha dado un cheque en blanco para que escribas ahí lo que quieres que Él haga y tengas la esperanza que Dios lo va a cumplir. Juan capítulo 15, versículo 7. Jesús está hablando de la realidad del verdadero creyente, aquel que ha sido unido en Cristo, el cual el labrador, su padre, va a limpiar y va a hacer que traiga frutos. En el versículo 7 de Juan capítulo 15, versículo 7, observa lo que dice este versículo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fijaos lo que dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Pero esto no es un cheque en blanco. Esto no significa que el verdadero creyente puede pedir cualquier cosa que desee y tenga la expectativa de que Dios se lo hará y Dios se lo dará, sino que de nuevo Dios nos promete responder a todas nuestras oraciones, sean las que sean, sino, atento, escucha, sino que cuando permanecemos en Él, cuando estamos unidos y dependiendo de Cristo y de su palabra que permanece en nosotros, entonces aquello que vamos a pedir será conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a la voluntad revelada en su palabra, lo cual Dios cumplirá en su momento. Para alumbrar nuestra mente en esta presentación de qué hacemos con nuestras expectativas no cumplidas, Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 7, nos presenta tres verdades que nos ayudan a glorificar a Dios con nuestras expectativas. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 7, nos enseñan tres verdades que te ayudarán a glorificar a Dios con nuestras expectativas. Lucas 1, del 1 al 7, nos enseña tres verdades que nos ayudarán a glorificar a Dios con nuestras expectativas. Y las enumero antes de empezar para que podamos tener una perspectiva de este texto. Versículo del 1 al 2. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 2. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 2. Creo que me he equivocado antes diciendo Lucas 1. En Lucas 2, versículo del 1 al 7. Ahora, la primera verdad la encontramos en los versículos del 1 al 2. Esta verdad que te ayuda a glorificar a Dios con tu expectativa es la siguiente: ten una expectativa que depende de la providencia de Dios. Ten una expectativa que depende de la providencia de Dios. Ten una expectativa que depende de la providencia de Dios. Versículo del 1 al 2. En tercer lugar, veremos los versículos del 3 al 5, que nos da la segunda verdad para glorificar a Dios con nuestras expectativas. Esta verdad se resume con esta frase: ten una expectativa conforme al plan de Dios. Ten una expectativa conforme al plan de Dios. Ten una expectativa conforme al plan de Dios. Esto glorificará al Señor, teniendo una expectativa conforme a su plan. En tercer lugar, versículos 6 y 7. Podemos ver cómo el texto en el nacimiento de Jesús nos enseña la tercera verdad para glorificar a Dios. Y es como sigue: ten una expectativa según el ejemplo de Cristo. Ten una expectativa según el ejemplo de Cristo. Ten una expectativa según el ejemplo de Cristo. Vayamos y comencemos por este esta primera verdad que encontramos en este pasaje, que nos relata el nacimiento de Cristo y que nos enseña cómo tener una expectativa adecuada va a traer gloria a Dios. Versículo 1 al 2. ¿Cómo tener una expectativa que depende de la providencia de Dios? Observa el texto. Versículo del 1 al 2. Y aconteció en aquellos días. Lucas escribe, movido por el Espíritu Santo, la verdad sobre el nacimiento de Jesús, y concretamente empieza con hechos históricos. Aquellos días, esa palabra día significa época. Esa palabra día no significa los días siguientes en los que Juan el Bautizador nació, como dice el versículo 80 del capítulo 1, sino que se está refiriendo a la época, el tiempo en el que estos hechos sucedieron. No significa días de 24 horas, sino se refiere a un tiempo en el que la voluntad de Dios va a cumplirse trayendo al Mesías. Así que nos enseña este contexto temporal de la historia. ¿Qué sucedió en esos días? Versículo 1. Que salió un edicto de César Augusto. Versículo 1. En aquellos días, en los días en que salió un edicto de César Augusto. Así que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es colocado por Lucas cercano a esa época en la que Cristo nació, y como resultado de la investigación minuciosa, que este suceso se puede rastrear por los registros históricos como un suceso real en la historia del Imperio Romano. ¿Quién fue este César Augusto? César Augusto es el emperador romano que sustituyó a Julio César. ¿Conocéis a Julio César? Por lo menos históricamente, de fama. Julio César, cuando murió, César Augusto lo sustituyó siendo emperador de Roma. El verdadero nombre de este César Augusto es Cayo Octavio. Ahora, ¿por qué, siendo su nombre Cayo Octavio, se le conoce como César Augusto? Augusto, o César Augusto, es un título que en el Imperio Romano se le honraba al César. Podríamos decir que César es como decir rey, pero el nombre Augusto no es un segundo nombre, sino un título de veneración religiosa. Mira, Augusto significa el exaltado. Así que Lucas comienza presentando en el tiempo en el que Jesús nació, señalando al exaltado en aquella época. El Imperio Romano era el mayor imperio de aquella época y vivía en la paz romana. Es decir, ya habían conseguido la paz en todo su territorio. El mayor exponente militar y político se había exaltado, había sido exaltado a una veneración religiosa como Dios. Así que tenemos el contraste de César Augusto frente al contraste del niño rey de reyes que nacerá en ese tiempo. Ahora, ¿cuándo reinó César Augusto? Augusto César fue nombrado jefe del Imperio Romano en el 27 antes de Cristo. Esto no es un dato sin importancia que llene un espacio en tus notas o en tu mente. Es fundamental saber cuándo él reinó, porque nos coloca en el contexto histórico de que nuestra fe es una fe cierta y real, en el que Cristo nació en nuestra historia. Augusto es un emperador claramente diferente a Herodes. Recordáis quién es Herodes, ¿verdad? Herodes, el rey que señala Mateo capítulo 2, el cual reinó entre los años 27 y 4 antes de Cristo. Entre Augusto y Herodes hay un contraste, el cual Augusto era un buen emperador, Pero Herodes era un hombre malo, dispuesto y quiso matar a Jesús. ¿Para qué tipo de edicto fue el que Augusto César dictó? Versículo 1. Mirad, versículo 1. Este edicto era un edicto concreto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Esta expresión, en todo el mundo habitado, es una manera exagerada de decir en todo el mundo en el que el reino romano tenía dominio. Así que no todo el ser humano que vivía en aquella época era censado, sino solamente en el reino dominado por el Imperio Romano. ¿Qué era un censo? Un censo era como nuestro empadronamiento. Nuestro empadronamiento era una forma normal de organizar el reino y establecer una recaudación adecuada, y además con el propósito de alistar a aquellos que tienen edad para la guerra. Así que tiene ese propósito, controlar cuántos son y cuántos están vivos dentro del reino para estipular su impuesto y para establecer quiénes son los que van a entrar en el en la labor militar. Ahora, fijaos en el texto bíblico que este censo no es cualquier censo. Este censo es un censo específico, puesto que se realizó en todo el mundo habitado. Esto significa que había censos en el tiempo de los romanos en el que el lugar de Palestina estaba excluido. Ahí no se hacía censo. Los que vivían en Belén no tenían por qué censarse cada vez que el pueblo romano hacía un censo, normalmente cada 14 años. Ahora, este censo es singular porque Lucas especifica que se incluye a todo territorio donde el pueblo romano tenía dominio, incluido Palestina. Ahora también es singular, versículo 2, por el contexto histórico. Versículo 2, mira lo que dice el texto. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cireneo era gobernador de Siria. Así que este dato es importante. Es un dato que no le ayudaría al excelentísimo Teófilo. Recuerda que Lucas está escribiendo a un creyente para enseñarle la verdad precisa de que todo lo que ocurrió con Jesús fue cierto. Y este Teófilo tiene un conocimiento concreto de los datos que Lucas le está dando. En aquella época, ellos sabían a qué tiempo se refería cuando Cirenio era gobernador de Siria. Ahora, Cirenio aparece en los registros históricos como gobernador de Siria en el año 6, pero después de Cristo. En el año 6 después de Cristo, Cirenio es gobernador de Siria, según los registros históricos. Eso no es posible que fuera ese tiempo en el que Cirenio fuera gobernador y fuera el momento en que Jesús nació, porque Jesús no nació en el 6 antes de Cristo, sino aproximadamente en el 4, 6 o 4 antes de Cristo es que Jesús nació. Así que, ¿qué problema surge aquí? ¿Cómo es posible entender esto? La explicación más fiable, observa el texto, versículo 2, es que esa palabra que señala este fue el primer censo, esa palabra primer censo, no se refiere al primero de una serie de censos en un orden establecido, sino que es un censo y debe ser traducido como un censo anterior. Este fue un censo que se celebró antes de que Cirenio fuera gobernador de Siria. Este es un dato que, como decía Teófilo, entendería, pero nosotros a lo largo de los tiempos los datos históricos han quedado no ser muy precisos, pero es un dato importante para ver cómo, en qué momento y tiempo de la historia nuestro Señor Jesucristo nació. Ahora, ¿el punto del pasaje cuál es? ¿Cuál es el propósito por el que estos dos versículos están colocados aquí presentándonos el momento de la historia en que esto sucede? El punto del pasaje es que el nacimiento de Jesús, escucha, el nacimiento de Jesús no sucedió en un momento cualquiera de la historia, sino que Dios estaba en control providencial de todos los sucesos que tenían que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, incluidos los eventos políticos, incluidos los eventos políticos. Debes reconocer que todo lo que sucede tiene que ver con la providencia y el control de Dios, y que nada de lo que sucede se escapa de su control. Aquí encontramos esta primera verdad que te ayuda a glorificar a Dios. ¿Cuál es tu verdadera expectativa? Tu expectativa debe depender exclusivamente de la providencia de Dios, del control que Dios tiene de los sucesos. Proverbios 21:1 dice: como canales de agua es el corazón del rey, escucha, en la mano del Señor. El corazón del rey está en la mano de ¿quién? Del Señor. El corazón del rey está en la mano del Señor y está como un canal de agua. Continúa el texto diciendo que Dios lo dirige donde le place. ¿Qué significa? Que Dios tiene el control de todo lo que incluso los reyes y políticos van a hacer y realizar en esta tierra. Así como los canales de agua en aquella época, se pretendía regar los cultivos por medio de establecer tablas en los canales que impidieran que el agua fuera por un camino diferente. Así que el labrador controlaba el agua estableciendo el camino por donde tenía que ir el agua en el canal. Así era el corazón del rey en la mano del Señor. Dios dirige aún todo lo que sucede en la política. Y no vengo a hablar de política, ni vamos a hablar de política. Lo que vamos a hablar es del Señor que controla la política y que está bajo el control soberano de aún los edictos que los reyes establecen. Y fíjate que lo que dice Esdras capítulo 6 versículo 22. Esdras capítulo 6 versículo 22 dice: y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué celebraron con gozo esa fiesta? El texto dice: porque el Señor los había llenado de regocijo. El Señor los había llenado de regocijo. Pero dice el texto que el Señor también hizo algo. El Señor había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria. Así que el Señor había llenado de regocijo al pueblo de Israel utilizando el corazón del rey de Asiria, sus enemigos. Dios movió el corazón del rey de Asiria para ser un corazón que ahora, en lugar de ser enemigo, fuera propicio y fuera de bendición para que el pueblo de Israel volviera a su tierra y restaurara el templo. Daniel capítulo 2, apunta ese pasaje, Daniel 2:21, que dice así: Dios es quien cambia los tiempos. ¿Ha escuchado? Dios es quien cambia los tiempos. Oye, los tiempos van de mal en peor. Pues Dios es quien cambia los tiempos. Y los tiempos van de mal en peor porque Dios es quien está controlando esto. Y en muchas ocasiones Dios utiliza lo que está sucediendo como juicio a aquella generación que es rebelde. Como Romanos 1 nos indica, la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que negando toda verdad, los hombres se centran en su necedad. ¿Y Dios qué hace como juicio? Los entrega, los deja, que continúe en ese camino. Dice Daniel en este pasaje 2:21, Dios es quien cambia los tiempos y las edades. Y no solamente hace eso, sino que Dios quita y pone reyes. Da sabiduría a los sabios. Hemos leído Proverbios 8, ¿verdad? La sabiduría solamente está en Dios. Y Dios es quien da sabiduría a los sabios. Y da conocimiento a los entendidos. Daniel 4:31 dice que Dios quitó el reino a Nabucodonosor. Hechos 13:22 dice que Dios quitó a Saúl como rey. Y también dice Hechos 13:22 que Dios levantó a David. Dios quita y pone reyes. Dios cambia los tiempos. Dios está en su mano el corazón del rey. Dios hace cumplir su plan. Hechos 4:23 nos dice que incluso Cristo fue entregado para ser clavado y matado en la cruz, en manos de impío, pero todo esto porque fue el plan predeterminado de Dios y el previo conocimiento de Dios. ¿Cuál debe ser tu expectativa en tu vida? ¿Cómo debe ser la expectativa en tu vida? La expectativa en tu vida debe estar sometida bajo la conciencia de que es Dios quien controla los tiempos. No eres tú quien puede esforzarse porque se cumpla algo en tu vida, sino descansar en el control soberano de Dios. Dios controla incluso los elementos naturales. Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos dice que Cristo es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean trono, escucha, ya sean dominio, ya sean poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y continúa el texto diciendo, y Cristo es antes de las cosas, y en Cristo todas las cosas permanecen o se mantienen unidas. Que tú estés aquí sentado es el resultado de la providencia de Dios, que mantiene toda la creación unida y que ha permitido que tú sigas viviendo para poder conocer su voluntad y así traer gloria a su nombre. La providencia de Dios es definida de esta manera por un teólogo: Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas de tal manera que Él, en primer lugar, las mantiene existiendo y conservando las propiedades con las que la creó. En segundo lugar, Dios coopera con las cosas creadas en toda la creación y dirige sus propiedades, que las distingue para hacer que actúen como Él quiere que actúen. Y en tercer lugar, Dios dirige para que se cumplan sus propósitos. Job lo sabía bien, ¿sí o no? Capítulo 34 de Job, versículos 14 y 15. Job 34, versículos 14 y 15. Dice así: si Él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Mira, tú no eres polvo porque Dios mantiene tu espíritu en tu cuerpo. Si Él quisiera, Dios hacía así y volvías al polvo. Así que, ¿qué expectativa debes tener? Someter tu expectativa a la providencia de Dios te va a ayudar a que puedas glorificar a Dios con tus expectativas. En el capítulo 38, Job dice así, 38 de Job, versículo 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, sobre el mar estableció límites, puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá, aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Y Dios mismo está diciendo, ¿quién hizo eso? ¿Quién tiene el control de hasta dónde deben llegar las costas? Es más, ¿quién tiene el control del cambio climático? Sin que Dios sea el responsable de los eventos catastróficos que suceden, Dios los permite. Cristo enseñó esta providencia de Dios de esta manera, en los detalles más mínimos. Mateo 10:30. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Esto no solamente es el conocimiento de Dios, sino es la providencia de Dios. No se caerá un cabello de tu cabeza, los cuales están contados, sin que Dios lo permita. Ahora tus expectativas deben estar sometidas a esa autoridad, a esa providencia. Ay, tú quieres que suceda lo que tú has planificado y has deseado. Pero en primer lugar, tú no eres nadie para poder hacer esto. Fíjate que somos incapaces de tener el control de lo que sucede en nuestra vida. Mateo 5:36. Jesús dice esto. Mateo 5, versículo 36. Jesús está confrontando nuestra incapacidad real para hacer que las cosas cambien. Tú solamente puedes hacer que cambien la apariencia, pero no la realidad. Versículo 36 de Mateo 5 dice, no jurarás por tu cabeza. ¿Por qué no podrás jurar con tu cabeza? Por tu cabeza, dice el texto, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Lo que está diciendo es que no puedes tener el control ni siquiera del color de tu pelo. Digo que tú puedes cambiar lo que es aparente, porque probablemente algunos aquí tengan el color de su pelo modificado, ¿sí o no? Y tienen la capacidad de modificar el color del cabello blanco y colocarlo en otro color. Pero lo que el texto está diciendo es que tú eres incapaz de hacer que eso sea real, y no en apariencia, sino en la realidad. Tú no puedes hacer que de repente tus canas dejen de salir blancas y vuelvan a salir negras. El texto bíblico continuamente está exponiendo a nosotros a que tengamos expectativas conforme y sometidas a la soberana providencia de Dios. Eso te ayudará a glorificar a Dios. Porque cuando las cosas no sucedan como tú has esperado, sabrán por qué no han sucedido. ¿Por qué no? Porque Dios tiene el control de todo. Y no podrás decir, bueno, no ha sucedido porque yo no me he esforzado suficiente. Puede ser que sí, pero probablemente estamos poniendo expectativas que Dios queremos que cumplan, pero no estamos teniendo en cuenta la providencia de Dios. Santiago capítulo 4. Buscarlo en vuestra Biblia. Dejando en Lucas, porque vamos a volver para considerar el segundo punto en un minuto. Pero Santiago capítulo 4, versículo 13, muestra la arrogancia que está en nuestro corazón, la cual debe ser quitada de nosotros. No glorificamos a Dios cuando planificamos lo que vamos a hacer sin contar con su providencia. No estoy diciendo que tú no debas organizar tu vida, ni planificar tu vida, pero no puedes planificar tu vida al margen de la providencia de Dios. Santiago capítulo 13 dice, mira lo que dice el texto, oíd ahora a los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancias. ¿Eso está mal? Bueno, de ninguna manera está mal. Eso no está mal, el planificar lo que vamos a hacer en sí mismo. Oye, tenemos un trabajo que realizar, vamos a ver dónde podemos ir y hacer esos planes y buscar la voluntad de Dios en eso. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Versículo 14. Sin embargo, aquí se va a confrontar lo que está mal. No sabéis cómo será vuestra vida mañana. Lo que está diciendo es que aquellos que planifican sin tener en cuenta la providencia de Dios están sometiendo su vida a su propio poder de decisión. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Es más, tú no sabes lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Por eso el texto continúa diciendo, versículo 14, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es, vosotros no vivís lo suficiente como para saber qué es lo que sucederá. Vosotros no sabéis que lo mismo estáis aquí y mañana no. Que vuestra vida es como un vapor que rápidamente se desvanece. ¿Cuál es la solución? Versículo 15. Esta es la corrección. ¿Cómo debemos glorificar a Dios con nuestra expectativa? Más bien, debierais decir, atentos, si el Señor quiere, viviremos. Ese es el punto. Si el Señor quiere, todo lo que tú hagas, todas tus expectativas, debes colocarlas debajo de esta declaración. Si el Señor quiere. Pero no como una manera de hablar. Bueno, si el Señor quiere. Hay personas que no temen a Dios e incluso utilizan esa forma de hablar. Si Dios quiere. Pero no es una manera coloquial. Debe ser una convicción. Si Dios quiere, ¿qué pasará? Si Dios quiere, viviré. Esa es la razón de todo. Esa es por donde comienza todos tus planes. Tu vida no te pertenece. No tienes el derecho de hacer planes para mañana pensando que Dios tiene el derecho de hacerlos cumplir. Mira, cuando te has levantado esta mañana, ha sido un regalo de la gracia de Dios. Ha sido un regalo de su providencia. Y nosotros no podemos tener expectativas que van más allá de la providencia, el control de Dios. Por eso mira lo que dice el versículo 15. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ya, lo demás tendrá que ver con la voluntad de Dios también, que no sea que pecaminoso, por supuesto. No está mal que tú hagas planes de ir a esa ciudad, hacer negocio allí y todo lo que tú estás pensando. Si eso glorifica al Señor, estupendo. Ahora, colócalo todo bajo la dependencia de la providencia de Dios. Si no es así, versículo 16, mira lo que dice. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Mira, esas expectativas que tú tienes, las cuales no están bajo la voluntad de Dios o dependen de la providencia de Dios, muestra tu arrogancia. Muestra tu arrogancia. Tu arrogancia es la que te jacta. Y dice, no, yo tengo mi vida planificada, yo sé lo que voy a hacer. Yo sé dónde voy a trabajar, el dinero que quiero ganar, dónde lo quiero gastar. Yo quiero lo que mis hijos quieren, que tienen que ser. No, yo quiero incluso lo que la iglesia debe ser. No, todo debe estar sometido a la expectativa que glorifica a Dios, reconociendo que todo está en su mano y todo depende de su providencia. Dios usó esa providencia para hacer que Jesús naciera según el edicto y conforme a lo que ocurrió, que César Augusto realizó, no por casualidad, sino porque fue la providencia de Dios. ¿Por qué fue la providencia de Dios? Tiene que ver con el segundo punto. Mirad Lucas capítulo 2, versículos 3 y 5. Estos versículos nos muestran la segunda verdad que te ayudan a glorificar a Dios por medio de tener buenas expectativas. Ten una expectativa conforme al plan de Dios. Ahora, yo sé que todo depende de Dios, pero necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios, porque todo depende de Él y todo va a ser para cumplir su voluntad, no la tuya. Ah, yo quiero tener una expectativa en mi vida que glorifique al Señor. Quiero saber cuál es su plan. Y no solo debemos saber que todo depende de Él, sino que debemos someter nuestra voluntad a la suya. Nuestra voluntad a la suya. Y para eso es imprescindible conocer cuál es la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Todavía no. Porque no tienes el conocimiento de toda su palabra. Ahora, ¿cómo es que puedes conocer la voluntad de Dios para tu vida y tener una expectativa adecuada y someterte a la voluntad de Dios? Exclusivamente en la palabra de Dios muestra cuál es su voluntad. Y para tener esta expectativa debe conocer cuál es el plan de Dios. Y por eso ahora Lucas muestra que Dios es fiel para hacer cumplir su plan. Mira versículo 3 y 5, del 3 al 5. Lucas 2, del 3 al 5. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo. Esto se refiere a todos los ciudadanos romanos que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, estaban obligados a censarse, a inscribirse en el censo. Y se dirigían cada uno a su ciudad. Esto es fundamental. Este es un censo especial, versículo 4. Porque es un censo que provocó que José subiera de Galilea, de la ciudad de Nazaret, versículo 4, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. ¿Por qué fue allí David? Porque David era de la casa y de la familia de David. Ay, perdón, José era de la casa y de la familia de David. Versículo 5, y fue allí para inscribirse junto con María. Y esto es la confirmación de que José obedeció al ángel, como vimos el domingo pasado, y adoptó a Jesús como su hijo legítimo. ¿Y María en qué situación se encontraba? Estaba desposada con él. Esto es la confirmación de que ya habían concluido su ceremonia y estaba encinta. Ya era la realidad, se había cumplido esto. Ahora, ¿cuál es el punto en este texto? Escucha, Dios cumplió por medio del edicto que Jesús naciera en Belén para que se cumpliera lo que Dios había prometido a David y por medio del profeta Miqueas. Esto es importante. Ese edicto no sucedió por casualidad, sino por providencia. No es cosa de la coincidencia, sino es cosa de la providencia de Dios, que el edicto era necesario. ¿Por qué? Porque si el edicto no se hubiera decretado, ¿qué hubiera ocurrido? María, ¿dónde hubiera dado a luz? Allí donde se encontraba, en Nazaret. ¿Y qué es lo que se había dicho en los profetas y a David? En primer lugar, segundo de Samuel, capítulo 7, Dios le prometió a David lo siguiente, segundo de Samuel 7:12, cuando tus días se cumplan, esto es que tú mueras y reposes con tus padres, dice Dios, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y dice, y estableceré su reino. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Esta era la promesa de que el Mesías prometido, la simiente de Abraham, vendría por la familia de David, la cual era el Mesías que traería la paz a Israel, las promesas a Israel. el reino milenial y todas las bendiciones espirituales a la iglesia. Ahora, Mateo 2:6 cita el texto de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Cuando Herodes, rey de Judea, escucha que los magos vinieron de Oriente porque había nacido el rey de los judíos, Herodes reúne a los ancianos de los judíos de Israel y le dice: a ver, ¿dónde dice la escritura que debe nacer el Mesías, el rey? Y todos llegan a la conclusión única posible. No había debate. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, la promesa es esta: de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, aquel cuyos orígenes son desde los tiempos antiguos, esto es que él es Dios, desde los días de la eternidad. Las expectativas debían alinearse al plan de Dios. Esto lo sabían los ancianos de Israel. Esto lo sabían incluso José y María, aunque el texto no lo dice. Pero José y María sabemos que eran conocedores de la ley. Así que ellos probablemente sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén. ¿Cómo es que Dios hace cumplir su plan? Por medio de usar providencialmente todas las cosas, incluso los mandatos políticos, para que la voluntad de Dios se cumpliera. Si Jesús hubiera nacido en Nazaret, Miqueas habría mentido. La promesa a David no se habría cumplido conforme a la voluntad del profeta. Dios habría mentido. No sabríamos qué confiar de Dios. Dios dejaría de ser Dios y nosotros no tendríamos sentido en nuestra existencia. Así que un edicto ocurrió conforme al plan de Dios. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué las expectativas deben cumplirse? Tú debes alinear tus expectativas no para el cumplimiento de tus deseos, sino conforme al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Debes crecer en el conocimiento de qué es lo que Dios se ha propuesto hacer en la historia. Por supuesto, Dios, sobre todas las cosas, se ha propuesto glorificarse a sí mismo. Y en ocasiones eso implica que tú vas a sufrir consecuencias que te van a llevar a crecer y ser transformado a la imagen de Cristo. Pero en definitiva, el resultado final será la gloria de Dios y no tu propia felicidad momentánea en esta tierra. Mira, aquí hay una aplicación práctica. José y María eran padres sometidos al plan de Dios. Tú como padre y madre, y tú como creyente, debes someterte al plan de Dios a pesar de que parezca que no es lo más adecuado. ¿Qué sería lo más adecuado? Bueno, yo creo que no sería adecuado que una mujer encinta hiciera un camino de 100 y pico de kilómetros encima de una mula para registrarse en el censo. José llega y le dice a María: venga, prepara las cosas que nos vamos. José y María se someten al plan de Dios. Aunque dentro de ese plan de Dios y en su providencia implique una obediencia sacrificada. Mira, no debes estar buscando para tu familia solamente aquello que en tu opinión crea que es lo que le conviene. Tienes que someter tu opinión a la palabra de Dios y exponer a tu familia y a tu matrimonio y a tu entorno a la voluntad expresada de Dios en su palabra. Pablo lo tenía claro, decía: para mí el vivir, ¿quién es? Para mí el vivir es Cristo. No solamente que vivo para agradar a Cristo, sino que mi satisfacción está en Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pero, dice Pablo, hay un pero. Hay un dilema en mi vida. Pero si el vivir en la carne, que no es lo que yo deseo, porque para mí el vivir es en Cristo, es estar con Cristo. Pero si para mí el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Versículo 23 de Filipenses 1. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. No hay precio, no hay color. No hay nada en este mundo que pueda compararse a estar con Cristo. Pero dice, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que una expectativa adecuada es someter la voluntad de Dios en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero no quiero, no me atrevo, no puedo, me da miedo. Es que quiero agradar a los que están a mi alrededor. Es que creo que esto es lo bueno que necesitan o que yo necesito. Pero estás teniendo expectativas equivocadas, porque están fuera de la voluntad revelada por Dios en su palabra. En tercer lugar, para tener una expectativa que glorifica al Señor, debes tener una expectativa según el ejemplo de Cristo. Según el ejemplo de Cristo. Versículos 6 y 7 de Lucas capítulo 2. Tus expectativas deben caracterizarse por ser como el ejemplo de Cristo. Y hay dos elementos en el testimonio de cómo fue el ejemplo de Cristo. Veamos el pasaje. Versículos 6 y 7. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, ellos se refieren a José y María, solos. Ellos estaban allí, ¿dónde? En Belén, ya habían llegado a Belén. Así que en ese tiempo no es solamente llegar al padrón, a la oficina del padrón con un número y hacer cola, sino implicaba estar un tiempo viviendo en aquel lugar. En esos días se cumplió el alumbramiento. Así que era un tiempo cercano al tiempo en el que María iba a dar a luz. Versículo 7, observa, este es el versículo clave de este pasaje. Este es el versículo que muestra una expectativa inesperada. Una expectativa sorprendente. Versículo 7. Dio a luz a su hijo primogénito. Este significa el primero de otros hijos. María tuvo más hijos. Este era el primogénito de otros hijos. ¿Y qué se hizo con el niño? Se le envolvió en pañales. Esto nos dice que el nacimiento de Jesús fue como el de cualquier otro bebé. Jesús nació igual que todos los bebés nacen. De otra manera, en Lucas más adelante, en versículo 12, ahí en ese capítulo 2, versículo 12, dice: y esto os será señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sabéis qué ocurre? Que el hecho que hace diferenciar a Jesús de cualquier otro niño no son los pañales ni la forma del niño. Jesús no podría ser distinguido a no ser que se viera que estaba acostado en un pesebre. Ese era el único bebé en toda Belén que podría ser distinguido de los niños, no porque tuviera un disco dorado en su cabeza. Jesús era igual que el resto de niños. Tenía también el cordón cortado. Y tarde o temprano se le caería. Tenía ombligo, igual que tú y que yo. Ahora, Jesús nació como tú y como yo. Pero Jesús no nació ni como tú ni como yo. Es decir, las circunstancias que se dieron en su nacimiento es la mayor ironía del mundo. Es la mayor contradicción del mundo. Mirad lo que dice el versículo 7. Se envolvió en pañales. Esto era natural. envolverse en pañales, pero lo que no era normal es lo siguiente: y le acostó en un pesebre. Esto es en un comedero de animales. Probablemente esto ocurriría cerca o en un establo o en un lugar donde se guardaban a animales, donde se comía. El texto no lo dice, no podemos decirlo nosotros, pero sí es cierto que nació donde un bebé no debe nunca nacer. La mayor circunstancia inapropiada para el nacimiento de un bebé que esperamos que nazca sin problemas, sin enfermedades, sin peligros, en un lugar limpio, higienizado, con matrona y con ayudantes. No, ocurrió y ella misma lo colocó. Mira lo que dice el texto: y le acostó. Eso se refiere que María fue quien lo acostó en el pesebre. ¿Qué significa esto? Significa que el ejemplo de Cristo nos muestra en primer lugar una discreción singular y una humildad singular. Una discreción singular y una humildad singular. Dice el versículo 7 que eso ocurrió allí porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué significa esto? Significa que nadie sabía que Jesús había nacido. Nadie sabía que Jesús había nacido. Jesús nació en un lugar inesperado, con una discreción singular. Solamente los pastores lo supieron. Y fueron los pastores los que después muestran que anunciaron esto al resto de personas. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? El ejemplo de Cristo es el ejemplo de la expectativa que debe caracterizar tu vida. No debes buscar tu protagonismo. No debes buscar tu exaltación. No debes buscar tus deseos orgullosos. Jesús dijo que el que se humille será enaltecido. Y el que se enaltezca, ¿será qué? Será humillado. No hay nadie que se haya humillado como nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios, porque no hay nadie que siendo Dios y esté en esa posición, haya nacido en una condición tan desagradable. ¿Crees que esto se escapó de la mano providencial de Dios? Es decir, Dios controló todo el censo para que se cumpliera, que naciera en Belén, pero se le pasó reservar una habitación en el mesón. No, sino que esta era la voluntad de Dios, mostrar la mayor humillación del Dios soberano y sublime. Lo cual debe ser y es para nosotros el mayor testimonio de la expectativa que debe caracterizar tu vida. El Rey de Reyes y Señor de Señores no nació en un palacio. No fue atendido por matronas. No fue anunciado con bombo y platillo. Sino que ese matrimonio tuvo que enfrentarlo en la soledad de un establo. Y esta fue la voluntad de Dios, la discreción y la humildad. Filipenses capítulo 2, y terminamos con este pasaje. Filipenses capítulo 2. El mayor milagro de la historia, el mayor misterio de la historia es cómo es posible que el Dios creador, quien domina los cielos y la tierra, quien creó todo y nada existe si no ha sido creado por él, decidiera, tomara la decisión de nacer como un niño despreciable, desechado, sin honor, porque fue su voluntad humillarse. ¿Cómo es posible que tú busques enaltecerte? ¿Cómo es que te puede molestar por la expectativa no cumplida de que no me aman, no me agradan, no me satisfacen, no me buscan, no me atienden, no me... Cuando debes estar buscando el testimonio y ejemplo de Cristo. Filipenses 2, versículo 2. Haced completo mi gozo. Después de que hay estímulo en Cristo. ¿Hay algún estímulo en Cristo? Claro que sí. ¿Hay algún consuelo de amor? Claro que sí. ¿Hay comunión del Espíritu? ¿Hay afecto y compasión? Este es el sentido de esas afirmaciones, no es duda, sino afirmación. Pues ya que hay todo eso en Cristo, en el Espíritu y en la compasión del amor de Dios, versículo 2, tenemos que llevar la salvación hasta las últimas consecuencias. Completad el gozo, dice el versículo 2. ¿Cómo podemos completar el gozo de una expectativa de que Dios obre en nosotros hasta el final lo que empezó en nuestro comienzo de la salvación? Mira lo que dice el versículo 2, siendo del mismo sentir. Esto es teniendo una misma expectativa. Juntos teniendo una misma expectativa. ¿Cuál es la expectativa que debemos tener? Conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito, todo eso dentro de una expectativa, lo cual es necesario, versículo 3, que nada hagamos por egoísmo ni vanagloria. Nada hagamos por egoísmo ni vanagloria. Yo vengo a una iglesia en la que me hagan sentir bien. Y quiero formar parte de una iglesia en la que me amen, me atiendan, me llamen, me manden mensajes. Oye, eso no está mal, eso es bueno y necesario. Ahora, la expectativa no es buscar ser agradado. La expectativa adecuada es la de no buscar el egoísmo, sino el bien por los demás. Versículo 3, mira lo que dice. Sino que con actitud humilde. Y subraya eso, porque ese es el comienzo de hacer completo el gozo. Versículo 3 de Filipenses 2. Con actitud humilde, observa, cada uno de vosotros. Así que esto no se trata de algunos de nosotros, sino que cada uno de nosotros debe tener esta actitud humilde. ¿Cómo es esta actitud? Considere al otro, ¿de qué manera? Más importante que a sí mismo. Es decir, no es que tú te consideres una basura, en realidad la eres y lo soy, si no fuera por Cristo, que me ha salvado y me ha santificado y justificado y está obrando en mi vida. Pero no es que tú tengas que humillarte, sino que tienes que exaltar al otro. Tienes que buscar satisfacer a los demás, no por egoísmo para mí, no hacer las cosas que muestren la vanagloria, la expectativa de que yo hago esto para que después me digan que bien lo has hecho. O yo estoy buscando que los demás hagan para satisfacer mi egoísmo, sino que cada uno se considere más importante de a sí mismo. Versículo 4, ¿cómo es? No buscando cada uno sus propios intereses. Ay, es que yo tengo que buscar el interés de mi familia. Bueno, el interés de tu familia no debe ser colocado por encima de tu propio, no debes colocar tu propio interés por encima del de tu familia, ni el de tu familia por encima del resto de las familias de la iglesia. No solamente a los demás, sino todo lo que dependa de ti. Sino que cada familia, cada individuo, busque los intereses de los demás, no sus propios intereses. ¿Por qué? Porque esto es lo que hubo en Cristo Jesús. Versículo 5. Entonces, haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo. ¿Cuál fue la actitud? Versículo 3, la actitud humilde. Cristo nació como un bebé marginado, mostrándonos la mayor obra de humillación. Él no se humilló diciendo: Cristo, qué basura soy. No, sino colocando el bien de los demás antes que su propio interés, y naciendo en la discreción y en la humillación, en un pesebre. Versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Él tenía derecho a decir quién soy yo? Sí, es lo único que cogió y estableció antes de ese derecho el bien de los demás. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Esa es la manera que se despojó. Tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Cree que Jesús nació como un siervo? Nació peor que un siervo, menor que un siervo. Aquel que es Dios nació como un animal. Se despojaba a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. A veces Dios permite que seas humillado por alguien. Y tú tienes la oportunidad en ese momento de no solamente haber sido humillado por alguien, sino que en ese momento humillarte a ti mismo. Y reconocer: Señor, esta es la voluntad, ¿tú quieres que yo sea humillado? No me voy a exaltar. No voy a reivindicar mi posición. Así como tú te humillaste a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que no es justo que me humillen. Bueno, ¿fue justo que él muriera? Él se humilló, cayendo sobre él todas las injusticias del mundo. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó. El que se humille será exaltado. El mayor ejemplo está en Cristo Jesús, por quien Él se humilló hasta la muerte, ocupando nuestro lugar, el lugar de los pecadores que habían de creer en Él. Y resucitando de los muertos, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Tú estás incluido en eso. Debes humillar tus expectativas a que dependan de la providencia de Dios, a que sean conforme a su voluntad y a su plan, y que se realicen según el ejemplo de Cristo en discreción y humildad. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que nació en un pesebre, pero ahora está sobre todo nombre. Para la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por el ejemplo supremo. Señor, habiendo cumplido una expectativa inusual, inaudita, nunca visto en la historia. Que aquel, el único que merece todo reconocimiento, haya nacido en la discreción total, en la humillación total como hombre. Señor, queremos que tú perdones cuando tenemos expectativas que solamente alimentan nuestro egoísmo y nuestra vanagloria. Expectativa de cómo me verán, o lo que satisface, Señor, nuestro pecado. Señor, te queremos pedir que en el poder de tu Espíritu Santo tú cambies nuestras expectativas. Tú transformes nuestras expectativas. Que tú nos ayudes a cuidar de nuestros familiares, sometiendo todo lo que hagamos a tu voluntad y no a nuestras opiniones. que tú cuides a tu iglesia en este lugar y en cada lugar de la tierra, para que la iglesia tenga el deseo y el propósito firme de cumplir tu expectativa, glorificarte exaltando tu verdad. Y Señor, te pedimos que nos ayude a descansar cuando nuestras expectativas no se cumplen, sino que forma parte de tu plan soberano. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.